mejorar el terror con la tierra y quien piensa gobernar.
Lindísima versión, además con toda la personalidad de No te va a gustar, y también toda la personalidad de Domingo Goulart, que cómo pasa eso de qué buena idea de poder confluir con dos personalidades tan fuertes, la de Domingo y la de No te va a gustar, la de Domingo y la de los demás participantes también del disco, en versionar a la propia Domingo Goulart. Para eso y para la presentación de este disco tenemos hoy la presencia de Gustavo Mamut Muñoz. Buenas noches.
Buenas noches.
Fue roncó, él roncó hace un ratito acá, ¿eh? Un músico de una trayectoria larguísima dentro de la música de los uruguayos, que además tuvo su pasaje por Brasil. ¿Y por dónde más anduviste, Mamut?
No, Brasil y Argentina.
¿Y como instrumento de cabecera, el bajo, o tenés alguno más también?
Contrabajo también, contrabajo acústico.
Uh-huh.
Sobre todo en los 90. Que fue cuando más estudié ese instrumento y lo desarrollé tocando en sinfónicas, ¿no?
Uh-huh.
En sinfónicas de Montevideo y con algunas grabaciones, pero siempre con el bajo eléctrico, ¿no?
Sí, ahí está, ¿no?
Sí, la armónica también, el chico tocaba la armónica, los platillos, la guitarra.
Y vinculado a los movimientos pesados de nuestro rock, los fuertes de nuestro rock uruguayo, ¿no?
Sí. Bueno, los que ya me conocen ya saben con quién toqué, ¿no?
Para quien no te conocen, tirame un pantallazo.
¿Qué quieres saber?
¿Con quién tocaste?
Bueno, dentro de rock, con Siglo, con Días de Blues. Son dos de los grupos más conocidos de los 70, ¿no? Bueno, toqué con Mateo también. Con Banda Latina, que era integrante de Días de Blues, más otros instrumentos. Tocaba Trasante, también en la Banda Latina. Y después, bueno, fui tocando toda la mezcla, ¿no?
Para quienes están escuchando ahora, Mamut Muñoz además es una institución de formación de bajistas en Uruguay, ¿no? Dando sus clases. Y además me gusta porque es uno de los tipos que toca sentado el bajo. A la vieja usanza, ¿no? Difícil para ser un bajista de rock.
Sí, eso depende de cómo escuche la música y cómo me sienta, pero también he tocado parado y sentado indiferentemente, ¿no? He tocado rock sentado, he tocado rock parado, pero me gusta tocar sentado, ¿viste? Mm-hmm. Mamá que me digan que tengo que tocar parado, me gusta tocar sentado, aunque capaz que cuando el que está escuchando me va a ver, ese día toco parado. Hay que sentirse bien tocando y cómodo, y bueno, no importa. Si te sentís bien acostado, toca acostado.
Mamut es una persona, yo no sé si vos sos un perfil muy bajo, ¿no? Una persona de pocas palabras, te gusta de sonrisa, de risa franca además, pero sos un tipo de perfil bajo. No te gusta mucho que estén, que te estén tocando mucho, que te timen de la oreja, que te dan, que te caguachen un poquitito, no te gusta mucho que te mimen, me parece.
No, bueno, yo no me la creo, o sea, a veces está bien, los celosos vienen bien, ¿no? Que te digan, está lindo eso, pero digo, tengo mi propia opinión, ¿no? De lo que hago, ¿viste? Entonces, no me la creo.
¿Sos de darle bolilla a la crítica? ¿Te gusta la crítica?
No sé qué decir. De la crítica, ¿no? A veces prefiero no enterarme de las cosas. Y cuando me entero, no, por eso te digo, tengo mi propia opinión de las cosas. Lo que me gusta es que a los demás les guste lo que yo hago, ¿no?
Uh-huh.
Entiendo que a los demás les guste, porque si no, ¿para qué haces algo?
Sos de perseguirte mucho vos, de ser muy duro contigo, en tus juicios.
No, y sí. Son preguntas que están siempre ahí, ¿viste? Son preguntas que están siempre ahí y se tornan tan parte de uno que yo no sé en realidad, ¿viste? ¿Cómo es eso?
¿Sabes bien cómo funciona?
No sé. Esas son preguntas que forman parte de uno, ¿viste? Que ya uno se las hace tanto que no.
Yo decía mi gorillo se da.
Sí. Es una cuestión bastante surrealista, eso me parece. No tiene una definición.
Gustavo Mahmud Muñoz, con una trayectoria muy larga además, y es el perfil ese que yo les decía, ¿no? No solamente específicamente con ese, esa humanidad enorme que tiene, y está parecido al Señor de los Anillos, ¿eh? Sino ese perfil bajo de una persona que ha caminado mucho y camina mucho dentro de la música de los uruguayos, vinculado a los movimientos de jazz rock y de la mejor música de fusión.
Sí, también bueno, justamente mi vinculación con el disco que le grabamos con Damián Goulart, o sea, que hicimos la producción con Damián Goulart, por sí solo, ¿no? Habla de que también mi vinculación con la música uruguaya, la música popular uruguaya, en este caso, ¿no? Los niños eran Goulart. El apellido lo dice todo, es igual a Candombe, ¿no?
Por eso iba, eso iba a ir justamente.
Entonces digo...
Nadie mejor que vos, me parece, ¿eh? Ahora, ¿no? Nadie mejor que vos, tan cercano como que fuiste un...
El bajista para un grupo.
El bajista para un grupo es la base, ¿no? Es el cimiento. Y vos fuiste el bajista de los niños Goulart de siempre.
Bueno, sí, él con él somos muy amigos, ¿no? Lo conozco hace muchos años. Y bueno, y he estado en la mayoría de los discos de él. Cuando no he estado en algún disco de él es porque no he estado acá viviendo en Uruguay. De ahí todo el esfuerzo, ¿no? Para grabar este disco que es para él, ¿no?
Ahora vamos a ir a eso. Y la otra punta del gozo, que unos nervios, que tenés un jabón de la mano.
No tengo nada.
Nada.
No. Ando medio mal de la garganta.
¿Te sientas mal de la garganta? ¿Sí o no?
No.
decime si no.
No, con problemas y todo.
Los cantantes son así.
Viste, vos decís, mañero, brutal, con la pena en la guitarra, que dice, vale. Toca bárbaro, la viola canta bárbaro, tiene además ese timbre que lo vincula a la obra de su padre, pero también es hijo de Matilde Bejar, una divina artista plástica, buenísima, y flor de tipa, buena amiga. Por eso está acá Damián Goulart Bejar. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estoy escuchando, estamos.
Bueno, que no sé.
Decí lo que quieras decir. Trajiste una garita de miel.
Sí, y el disco que a mí me gusta, Pilar. Ese disco no es porque lo hicimos nosotros, es porque tiene a muchos de los músicos que a mí más me gustan y que a Mamut también le gustan. Uh-huh. Está, yo que sé, Hugo Fattoruso, Ever Piris, así, gente que a mí me encanta, así, ¿no? De todo, Malena.
La música estaba un poco dormida, ¿no?
Sí, justamente la idea nuestra, que lo dice ahí en el librito, en la primera página, es que hay dos intenciones en el disco. Una es sacar la obra y otra es para beneficio, ¿no?, en papá. Y esa era la idea, ¿no?, de que tenga el reconocimiento que se merece, ¿no?, como compositor. Como las canciones que a mí me gustan, que son lindísimas, ¿no?
Esa es la segunda nota que hacemos juntos.
Sí, sí.
La primera la hicimos cuando estábamos en el otro estudio, me parece, ¿no?
No, fue acá mismo.
Ah, sí. ¿Y cuánto cambió desde ese momento que nos encontramos por primera vez? Ya había sucedido la tragedia de la agresión de los niños y toda la cosa, pero el panorama estaba bastante más fiero de lo que... Por lo menos pinta ahora.
¿O estás
sin esperanza?
Yo no me acuerdo muy bien en qué época fue la entrevista.
Fue en el medio de las operaciones y...
Pero eso hubo tantas, ¿no?
Y de las infecciones de las operaciones, antes de la placa.
Sí, es que pasó por mil, ¿no? Y hubo muchos momentos. Ahora él está en Brasil y hablo con mi madre ahí siempre. La llamo por teléfono, ella me cuenta que está mejor allá. Porque lo atienden más. Acá era una cosa como que no tenía ninguna atención, estaba viviendo conmigo en la casa y lo atendía una empleada, entonces no, o sea, nadie estaba preparado como para la rehabilitación, para ayudarlo con eso. Y allá, por lo que sé, hace piscina y parece que iba a ser caballo, una cosa así, se iba a montar un caballo, que es parte de la rehabilitación.
Sí, quimioterapia.
Sí, y que tiene una sociedad allá, está en Florianópolis ahora. Él, sí. Y yo estoy acá por este tema del disco.
¿Dónde viven? ¿En la isla o en el continente?
En la isla, en Campeche. Es lindísimo allá, es alejado de todo. Y lo está atendiendo una empleada. Estamos con todo un tema así de que mi madre está preocupada porque quiere cambiar la persona y todo eso. Entonces ahí se viene para acá y vamos a ver cómo hacemos con eso también.
¿Quiere cambiar la persona que?
Que lo cuida.
Ah.
Sí, porque tiene que, él precisa atención todo el día. Uh-huh. Las 24 horas.
¿Y ahora qué está hablando, en portugués o en español?
En español, supongo.
Sí, acá sí, también hablaba, a veces iba a la clase y hablaba bastante, algunas palabras en portugués, decía. Uh-huh. Porque me imagino que allá debe estar haciendo. Sí. Pero, vos perdoná que yo te diga algo. De repente estaría, o sea, porque me gustaría que dijeras todo lo que toca, ¿no? En ese disco ahí. Sí. Claro. Porque digo que el mérito también
ahí va todo.
Fue de todos los que tocan ahí, incluido vos que tocaste ahí, y que me acuerdo que la idea un poco de grabar un disco también fue tuya, ¿no? Aquella reunión que hicimos, ¿no? Sí. Entonces yo te quiero agradecer mucho por tener esa idea y todos los que tocaron en el disco, más de 40 músicos, hay como 40 músicos que tocan ahí, ¿no?
Es que es tumultuoso, ¿no?
¿No?
Sí. Yo soy agradecido, pero además de eso, lo que quería era plantear un poco la cosa, porque es inevitable que vayamos conversando de esto.
Sí.
Hoy el objetivo es presentar el disco. Hay un disco en homenaje a Toribio Goularte. El disco es no solamente un homenaje a la música de Toribio, es la revisión de la música de Toribio, y además es en beneficio de Toribio Goularte.
Sí.
El disco se puede comprar, tiene un precio de 290 pesos.
No, y como cualquier otro, 300 pesos,
295. Y está el CD Warehouse, está en Palacio de la Música, a partir de mañana en Todo Música, en la Mega, y está en los locales de Ayuita Cuave. Está, porque había un momento que se había establecido una forma particular de distribución a través de teléfono y eso, pero eso no camina.
No, eso era los primeros días, ¿no?
Claro,
todavía no habíamos hablado con nadie, pero estábamos buscando y ahora encontramos y ya está al alcance de la gente.
O sea que la gente puede, como es habitual, de repente siempre decimos, tenés que hacer un regalo, vos te lo querés comprar, vos tenés que comprártelo, ¿no? Vos que me estás escuchando, digo. Si estás en el exterior, no sé qué vas a hacer. De repente tenés que... ¿Podemos dar una dirección de mail?
Dale.
Un amigo tuyo, ¿no, Wes?
Dale. DamianGoularte@hotmail.com.
Sí, DamianGoularte, todo junto.
Sí, @hotmail.com, o si no...
En el disco también está, ¿no?
Está querido para conseguir el disco, ¿no? Para decir, bueno, está querido el disco.
Sí, también está, la primera edición fue un poco limitada por nosotros quisimos sacar un disco con que el arte tuviera un nivel, ¿viste? ¿No? Y bueno, eso nos costó más dinero y por eso pudimos sacar menos discos, ¿no? Pero va a haber una segunda edición y ojalá que haya más de una segunda edición. Y bueno, fue un disco muy espontáneo, muchas sesiones como la que hicimos contigo, ¿no?
Uh-huh.
Fueron de primera toma que se grabaron como prácticamente en vivo, ¿no? Algunos músicos usaron más de una sesión de grabación debido a que tienen más instrumentación, pero en muchos casos, viste, en muchos temas, el caso de Jorge Drexler, ¿no? Por ejemplo, Hugo Fattoruso, el tema que cantó Hugo, el tema que cantaste vos, Fernando, el tema que cantó Bertinis, el tema que cantó Damián Goularte, fueron prácticamente lo que se llama primera toma, ¿no? Cotidianamente en vivo.
¿Te gusta eso, pero en la toma, o te gusta más cuando es un tema más elaborado?
Bueno, acá en este caso no había otro porque era la sola grabación y el dinero que había era muy limitado, pero tiene mucho que ver, viste, que sea una cosa muy espontánea, ¿no?
Siempre... Por ejemplo, Mamut, vos elegís un tema del disco.
Y cualquiera, pero ¿crees que...?
No, no digas Fermina porque yo me decía que te, como me estoy acá presentando.
Bueno, pero Fermina ponlo después, sí. Si quieres. Y puede ser este... Vamos a poner un candombe, ¿no? El tema que canta... Creo que es, un cachito del tema que canta Ever Pili, por ejemplo.
Que se llama Desalojo, es un homenaje a Medio Mundo,
un homenaje, sí.
Sí, pero es una topadora, ¿eh? Así que es el track 3, Desalojo, en el disco Regularte, último trabajo en homenaje y beneficio a los Regularte, ¿no?
Así, creo que sí.
Creciendo al compás del viento que sopla la huracán el murallón. Por esas bandas hace un día te vieron creciendo, riendo y llorando por lo que pasó. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no.
Solo de Daniel Bertolone, me decías recién, no mucho.
Sí, Daniel, terrible músico.
Sí, participando también de ese trabajo. Ever Pili, qué loco yo, ¿eh? Qué cantante espectacular, Qué cosa increíble. Supongo que también es responsabilidad de cada uno el camino que va desarrollando. Pero qué pena que este hombre no esté mejor producido, digamos.
Sí, hay una idea ahí de producirlo, pero la producción no está, o sea, estamos viendo a ver si podemos meterlo en un estudio y generar algún disco, por lo menos junto a otros artistas, ¿no? Pero que grabe por un disco a medias, ¿viste? O compartido con otro.
Sí.
Hay alguna idea ahí, pero bueno, ¿viste cómo es?
Sí, ¿sabes cómo es? Me acuerdo cuando producía, Jorge Yerner estaba produciendo a Esther Hernández, la reina del Milongón, y murió, falleció, y quedó pendiente ese trabajo que anda por ahí. Vimos el otro día, estábamos buscando un poquito y estaba la reina del Milongón participando de uno de los discos. Y me acuerdo del dolor de Jorge Yerner por decir, loco, no pudimos concretar esa idea que había sido impresionante. A ver, sí, ¿no es real? No.
No.
Vamos a escuchar ahí, Leticia Carvajal tiene mensajes.
Sí, los mensajes, uno de ellos, de Eduardo Videgain, que llegó en el 90-20-810, dice Fernando, él es artista plástico, quiere saludarte en especial, dice que están trabajando en el taller y escuchando, y quiere agradecerte además por acordarte siempre y difundir lo de Jorginho. A Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, llega un Emilio que dice...
Sí, un abrazo para la gente, dice, además el trabajo de Vina es impresionante. Mandó una vuelta un... ¿Cómo se llama? Un díptico, un tríptico, un... ¿Lo llamás?
No sé.
No sé, pero es una especie de catálogo, eso quise decir. Y sigo esperando catálogo. Vamos.
Me dijo que estaban trabajando y que próximamente iba a hacer las novedades. Emilio te decía, dice, para el mamut, un gran saludo desde Bucios, Jordi Bosa y Pedra.
Bueno, ya los conozco, un gran abrazo, ¿cómo andan?
Dice, querido, y te están viendo por la página web de repente.
De repente no saben, que los están escuchando sin duda a través del www.espectador.com, si hacen un doble clic arriba de la imagen que tienen de la cámara web, allí podrán verlos. Un poquito más.
Así que puedes hacerle adiós a ese mano, nomás que te van a hacer de bucio, mirá, ¿eh? Bien.
Y ahí va, pues.
Y otro mensaje, que llega también al 90-20-310, de Jorge dice, te pide en realidad, Fernando, que hagas un llamado solidario a la gente, a los cocaseteros, a la audiencia, a no piratear este disco. En general a no piratear, ¿no? Pero bueno, particularmente este disco, porque después lo encontrás en cualquier lado por 50 pesos y en realidad la idea justamente de esto es recaudar para, ¿no? Pero bueno.
Sería sumarse a golpear a los niños, sumarse a los agresores, es que no, eso no tiene sentido. Esto es un tema de fuerza y de vincular la obra de Jorginho y tirarse directamente para nada. No creo que sea posible el sur, ¿eh?
El sur es posible. Ahora,
eso, ¿seremos capaces de hacer una cosa así?
Todo es posible. Todo es posible. Si se termina el disco, esperen que van a salir más. Y bueno, un poquito lo dejamos piratear, ¿no? Porque es inevitable.
Por favor, no pirateen este, no pirateen este disco, en serio, señor.
Por favor, no lo pirateen.
Y golpeen así con la regla como en la escuela, ¿eh? No se hace caca malo esto, pum.
Es peor decirle que no lo hagan porque lo van a hacer.
¿Sí? De repente, es eso, Caín, de esa que te muestre el disco y no lo piratees.
Y no lo piratees.
Sacá lo mejor de ti, comprate un disco, yo qué sé, regalalo, ¿viste?
Sí. ¿Eh? No, aparte tiene el librito, ¿viste? Que está bueno, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Agarrá un disco que no diga PDK, ¿viste? Claro. Que tenga, no, mientras escuchás, agarrar el librito, vale, ¿viste? Claro. A ver quiénes tocan, ¿viste? Hay gente que tiene piratea y no sabe...
Hablando de quiénes tocan, hablando de quiénes tocan en la improvisación de Jorginho, además de Jorginho, obviamente.
Nadie más.
Solamente.
Ah, sí.
Y los cuatro tambores que dice acá, por ejemplo, ¿quiénes son los cuatro tambores?
Los cuatro tambores, prestando el librito, no, el librito.
Adelante.
Está el Jamaica, el Fouquet, bueno, sí. Yo soy francés.
El papá que está escuchando, por eso.
Para, a ver, dice, Jamaica, Fouquet, está el Colachico, ¿no? Uh-huh. El Jorge Fouquet Gómez y Fernando Jamaica Martínez y Jorge Félix Jiménez y Leonardo Olivera. son los tambores que llevamos ese día.
Y que grabaron y dejaron...
Que fueron a tocar ahí en ese momento. Sin antes saber qué iba a pasar.
¿Esta es la primera producción que hacen ustedes?
Sí.
Sí. ¿Quién trabajó más de los dos? Vamos.
No, él. Esas cosas es para...
No, pero digo, vos llevaste un poco la batuta en el tema, porque obviamente por el peso propio de la experiencia, pero también es tu primera producción. ¿O no?
Sí, creo que sí, vos sabés, no, en ese momento capaz que me lleva algunos minutos pensar, pero creo que sí. Hay que terminar lo que empezabas, ¿viste? Hay que terminar, tratar de terminar lo que uno empieza, y en este caso más todavía, pero todos hicieron.
¿Eso es una enseñanza para vos mismo? ¿Vos eras de no terminar lo que empezabas así? ¿O siempre escuchas de sí terminar?
Y es una... Siempre se escucha por ahí. Terminar lo que empezaste.
Yo te aseguro que preciso. Sí. Es lo que han precisado ese consejo.
Sí, yo también. Pero bueno, pero en este caso, viste, estaba siempre la... Aquel, viste. El Jorginho ahí, ¿no?
Y vos tenías miedo de verlo cuando... Después de la agresión y toda la cosa, tenías como... Estabas como reticente a verlo porque tenías la vida toda en común con toda la energía junto a los niños y no querías verlo tirado en una cama postrada.
No,
sin embargo, estabas trabajando en el tema del disco. ¿Cómo compatibilizaste todo?
Lo que pasa es que dejé que pasara un tiempo, viste, él estuvo bastante, mucho tiempo, y por lo que me iban contando no quería verlo así, viste, con esa imagen, pero quería verlo más recuperado, hasta que lo vi más recuperado, porque se mudó a 5 cuadras de casa, y hasta iba y hablaba con él y todo, ¿no? En un lenguaje bastante mateístico, por decirlo de alguna manera, medio surrealista, pero se le entiende todo lo que habla, y nos reí, se reía y todo, pero así es la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Está todo bien, ¿viste? Digo,
¿y vos qué tema elegirías, Matías, del disco? Damián, perdóname ahí.
Elegiría, a ver cuál...
Matías, porque me quedé con lo de Matilde. A eso te quedé.
Elegiría... El de Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso, ¿sí? Es el 3, me parece. No, el 5.
Flecha, es el tema de Luciano Gularte, es Hugo Fattoruso con ese 5. Vamos a escucharlo y después damos la información y te voy a preguntar algo. De Flecha, Hugo Fattoruso, con Fernando Núñez, con Nicolás Pelufo, con Diego Paredes, con Mamut Muñoz, con Francisco Fattoruso en el solo de guitarra, con Juan Gadé, Matilde Gadé en los coros. Un disco que fue grabado en Sudey, con la participación de Daniel Canoura, de Diego Verdier, de Ricky Musso.
Sí.
¿A quién me estoy olvidando, alguien?
De los técnicos está Daniel Báez también. Que
Daniel Báez. Sí. Y también está la gente de Sondor, porque la grabación
de Schellenberg y de Dressler.
Vamos a escuchar un poquito de la grabación de unos compases de la grabación de Jorge Drexler, que estaba en estos días en Montevideo de Solís, el 2, Mi sangre está alborotada, de Pedro Ferreira. En el disco hay dos temas que no son de Jorginho.
Hay dos que no son de Jorginho, que es... Vamos a escuchar y después...
A ver,
te digo...
Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. Y en el medio del solar hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor...
La voz y la guitarra de Jorge Drexler, espectacular, ¿eh?
Sí, un tema de
Pedro Ferreira.
De Pedro Ferreira, que lo hacíamos con Jorginho y que está grabado en el disco Almacén.
Ay, con
Urbano, que canta Urbano.
De versión esa, ¿no?
Y bueno, y Jorge, como estaba grabando este último disco en Sondor Eco y no tenía tiempo de preparar un tema de Jorginho con una versión así, dijo, mirá, yo toco este que ustedes lo hacían, ¿sabes? Sí, dale, que va. Me pareció bárbaro.
¿Y vos, Damián? ¿Cómo te sentiste con esta producción? Contame eso como... ¿Desde qué punto? ¿Cómo lo vivís tan distinto? Estoy medio atolondrado con la pregunta porque me pongo ansioso en el lugar tuyo, ¿no? Hijo de Jorginho Gularte,
sí.
Y además músico y participante vos... como músico, como intérprete en uno de los temas y como acompañante en otros. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo suena eso?
Y me puse nervioso porque es una cosa que nunca había grabado, algo que sé que lo van a escuchar, ¿no? En un disco que la gente lo va a tener, yo qué sé, no sé. Nunca había grabado algo que se editara. Entonces me puse nervioso y pero me gustó. Fue divertido. ¿La pasé bien?
Sí, Damián, aparte de cantar, de hacer una versión de un tema de Jorginho, uno de los temas más difíciles, ¿no? de tocar que tenía aquel.
Es inevitable, ¿no?
Es
muy difícil, ¿no?
Él también toca guitarra en el tema que toca Albert Pili, por ejemplo, también toca la guitarra, hace coros en el tema de los terapeutas. ¿Y en qué otro tema?
No, es eso. La guitarra de Ever.
Creo que me olvido de alguna.
No te olvidaste.
¿No?
No. y el tema de bueno, Ineluctable, que lo canté.
Sí. ¿Se peleaban ustedes en el medio de la producción, no?
No, solo hubo una.
Solo
al final. Al final. No, no, solo el final.
A escupitazo.
Solo el final.
No, no, este...
Una
es una cuestión normal, lo normal sería no discutir.
No, al contrario, lo normal sería discutir y lo
raro normal sería no discutir. ¿Qué es lo normal? Y no. Lo anormal.
Se están discutiendo ahora. No. Parece en el show de Lucy.
No, no.
Sí, es lo que es.
No, pero yo creo que estuvo bien porque aparte creo que el gusto musical coincide bastante, ¿no?
Eso no se refleja para nada en el disco.
No, pero creo que hay afinidad con el tema de la música que escuchamos y todo eso, y eso ayudó bastante.
Sí.
A la hora de elegir los que iban a estar en el disco, coincidimos.
¿No se nos fue nadie por no estar acá en el disco?
Bueno, eso es inevitable, ¿no?
Como enojar, no, más bien fue de, che, yo tenía ganas de estar, o, bueno, que disculpen los que no estuvieron, pero, los temas iban saliendo no de acuerdo a que tema a que la música estuviera pronta y arreglada, sino de acuerdo a tener tiempo para grabar tal día y el estudio está tal día. Suponete, llamo y por teléfono, bueno, sí, el estudio y el técnico está dentro de 5 días a las 10 de la mañana. Ustedes, 5 días tenemos que hacer este tema y llevarlo y grabarlo. O sea que fue así la cosa, y cuando terminó el disco, ¿viste?
Uh-huh.
Hubiéramos querido invitar, bueno, hubo gente que lo invitamos que no pudo estar, como el caso de Urbano, de Rada, que no pudieron estar,
Lágrima,
y Lágrima también,
La Vela,
y,
me acuerdo, La Vela Puerta,
La Vela,
y también, ¿cómo es este el guitarrista de ese?
Salina. También hubo gente que no pudo estar, hubiéramos querido que estuviera el Príncipe también, que era amigo de Jorginho, que nos conocemos de aquella época, cuando teníamos 18 años. Entonces, bueno,
ya estaban, ya
no son temas, ¿no? Uh-huh. De Jorginho, salvo dos tocados por...
Uh-huh. Y las excepciones...
Músicos uruguayos, y compositores, intérpretes uruguayos.
Uh-huh.
En
homenaje a Jorginho. Por ejemplo, el track 9 es La Tambora, el archiclásico de Jorginho, que en este caso está incluida la versión que hace Jorge Schellenberg, y que está también incluida en su próximo disco. Se dio el tema para poder ingresar aquí en este catálogo.
Sí, es el único tema que está, la versión de este tema, es el único, digamos, que no se preparó especialmente para este disco. Pero coincidió con que Jorge Schellenberg estaba grabando su disco en Sondra y nosotros ese ahí, y que no había tiempo, dijo, yo tengo La Tambora, bueno, no das permiso, Sondor, vamos arriba.
A ver qué.
Tambor, tambora, te siento más, porque te toco ahora. ¿De qué sirvió mano la cara? Tambor es cinto, quinto de sangre hermana. Pues hoy quien pasa con 40 ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por 40 no ve nada. Tambor, 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 tambora, te siento más porque te choco ahora. ¿De qué sirvió de qué hacer llamadas? Qué ingratitud, cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola.
La versión de La Tambora, Jorge Schellenberg. Además, viene defendiendo este tema dentro de su repertorio hace mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso también nosotros incluimos la versión de Fermina, porque formó parte siempre de nuestro repertorio. Y en homenaje a Jorge, y no solamente a Jorge, sino a Marta, que era el nombre de Marta Gularte. En este disco participa Malena Muyala, por los colores del disco. a esto voy dirigido. Es una versión tanguera de tango, el tema de los niños. ¿Vamos a escuchar un poquito?
Bueno.
A ver.
Libérate, libérate, como un sueño vagabundo que vaga por las calles buscando a quien tener. Dijera rey, somos esclavos a discreción. Contate la correa del corazón. Discretamente pienso que no existe la verdad, solo consecuencias y un poco de honestidad para reconocer que la vida no me alcanza para entender todas las cosas que me enseñó una mujer. Libérate, libérate de lo malo y de lo bueno que influye en el propio seno de las cosas que piensas. Y si ves que ya no escuchas cuando dices lo que piensas, mejor callate y andate a cantar a otro lugar. Libérate, libérate de esa crítica constante, de ese pesado...
Adivina, Muyala. Alena haciendo tango de los inaugurantes, ¿eh?
Ese tema ya había sido editado antes, lo grabó Lágrima Río,
sí,
en el 96 por ahí.
¿En el 96?
En el disco cuando... Cantando Sueños, ese que...
Ah, sí, bajo del... ¿Cómo es el...?
Hay pila de temas. El primer tema es Cantando para Gardel, que lo hace, que lo arregla Sergio Fernández. No, ese disco lo canta Lágrima, ese tema, ya lo cantó Lágrima.
Bajo del árbol del tambor, ¿es eso, no?
Sí.
¿Cómo es?
Sí.
¿Qué es el olvido, mi
hermano? No, 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 eso no.
¿No es el olvido?
No.
Bien. Yo,
solo ese tema.
Es una cosa brutal.
Solo ese tema.
Si estamos tirando el final del encuentro, lo tenemos que terminar acá ahora y preguntaba si queda algo pendiente que quieran ustedes mencionar.
Y pendiente, bueno, agradecer también a Fidel Esclavo, que fue el que hizo el arte gráfico sin cobrar, ¿no?
Qué divino, decir. Es divino, mamón, es increíble.
Sí, no,
porque además es la foto de Jorginho, las fotos de Jorginho, estas fotos son increíbles. Sí. El toque de la viola es típicamente Jorginho, ese brazo que está bonito ahí. Sí. Esta cara de Jorginho, pensativo. Y un Jorginho que además uno lo recuerda así. Hay veces que lo querías matar, ¿no? ¿Vos no?
Y como cualquier otra persona que es amiga y que, bueno, la querés y la abrías, ¿sí?
¿O qué sentís?
No, no sabía qué decir.
Está bien, me gusta. Vos responde lo que quieras, pero sí. ¿Hoy sentís que recuperaste un amigo con el tema de los niños?
¿Que recuperé un amigo? ¿Cómo decir?
¿Que está de vuelta o sentís que lo perdiste?
Pa, no sé, nunca me lo pregunté eso, ¿sabes? Nunca me hice esa pregunta. No, yo pienso que él está mejor de como estaba y que se va a ir recuperando, no sé hasta dónde se va a ir recuperando. Pero pero esto que hicimos, digo, es por él y por la música de él, ¿no? Que tiene todo ese valor que tiene, ¿viste? El tema de la recuperación, yo hace tiempo que no lo veo, ahora porque está en Brasil, así que no. Pero ojalá que se recupere, ¿viste? Del todo, ¿no?
Uh-huh.
Estamos tratando de darle una fuerza para eso, ¿no? Vamos a ver cómo...
¿Lo extrañas mucho?
No lo extraño porque está ahí, ¿viste? Está la música, entonces digo, como extrañarlo así, no. A veces viene ganas de verlo, pero digo, no es... No soy un tipo que extraño más a veces, si viajo, yo qué sé, no sé.
Los gatos.
Los gatos, por ejemplo. Sí, está bien.
Gracias por ponerte las pilas, mamute.
Todo bien.
Un año de mucho laburo, y gracias, Damián, por el desafío de mantener el tándem entre ustedes, con la diferencia de generaciones, además. No se notaba con este espíritu común de la música, como vos dijiste bien. Bueno, al final, referiste a Regularte, que es lo que me decís.
No, es un tema de Fernando Cabrera, y me gusta pensar que... Porque es un tema que habla sobre lo que pasó. Y es muy fuerte, es muy... Yo creo que se la jugó, estuvo muy bien. Y lo hizo antes del disco y todo, entonces...
¿Vos querés que terminemos con ese tema?
No dije eso.
Te la puedo poner el que grabamos contigo, ¿no?
Ah, bueno, puede ser, porque no. es justamente,
Candombe.
Creo que el tema regular te habla sobre lo que le pasó, y lo veo como que el que canté yo habla sobre cómo quedó después de lo que le pasó. Me gusta verlo de esa forma a mí. No sé cómo lo van a ver ustedes, pero yo creo que es por ahí la cosa.
¿Y cómo terminarías vos el programa de hoy?
Y no sé, con algún tema alegre para arriba, como Bomba H.
Me parece bien. Los terapeutas van a terminar. Es track 7. Ah, pero un poquito. Perdón, Leti. Pónganse los auriculares chiquilines.
Ya está.
Juicio. Tengo que los auriculares. Adelante, Leticia Cantondera mía.
Que se le van las caderas. Camilo dice que él creció en Pueblo Nuevo y ahí había códigos. Y que hoy tiene 54 años y sigue respetando esos códigos. Que no conocía bien a Eugenio, tampoco tiene bien idea, no conoce bien claramente qué fue lo que le pasó. Lo que sí sabe es que fueron garroneros, que fueron cobardes, y que eso está fuera de los códigos. Dice además que si alguien copia el disco es porque estamos muy mal. Hugo y Petru mandan un beso, dice que están escuchando, y quieren saber, porque se engancharon un poquito tarde con el programa, cómo, dónde y cuándo están a la venta estos discos.
Bien, los discos están a la venta en CD Warehouse, Palacio de la Música, Todo Música, de La Mega y de Tres Cruces.
A partir de esta semana en Todo Música.
También en los locales de Ayuí Tacuabé va a salir común y corriente el precio de un disco de un CD. Y por supuesto que esperamos que nadie piratee este trabajo. Que además se presentará en algún momento, esperamos desde el fin de año, ¿no?
Sí.
Pero esa es otra tenida, ¿eh? Otra producción, ¿eh?
Otra movida que, bueno, habrá que presentarlo, pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es la análisis?
Alguien que se ponga un poco una mega pila,
que ponga y que
se arrime a la vida,
un poquito, ¿no?
Que organice. Estamos cansados ya del disco, mucho laburo.
Está bien. No sé, ¿viste?
Pero bueno, hay que entrar a golpear a esas puertas de la gente que está a fin de poner las banderas al mismo... Las velas hacen en un lugar, ¿no? Que sopla el viento junto. A ver, Leticia.
El último mensaje también llegó al 9020810 de Carmita, que también se enganchó medio a lo último, que le encantó la entrevista, le encanta. Y dice como mensaje así, que no importa llegar, lo que importa es caminar.
Muy bien. Gracias por estar a todos ustedes ahí donde están. Como obviamente son menos 20 y es la hora de empezar el color café, vamos a terminar con Bomba H, como decía Damián Gularte, Jar, Mamut, Muñoz, Gustavo Mamut Muñoz, gracias por venir, gracias por las pilas en pila que pusieron para este laburo, y fue un privilegio haberlo transitado con ustedes.
Bueno, gracias a vos, por todo lo que hiciste por nosotros.
Gracias a vos.
Señores, la Bomba H que les llega al corazón, esto es por los New Gularte.
En la puerta del cielo, así cantada el tenor. Estuve en el cacho abajo, buscando venta que saque las molestias, para que la gente cante. Al hombre de esta era, le hice negro mostaje. Sin tu belleza, vela, blanco la bomba así. Estoy gritando, en mi tambor de cielo, así cantará el Señor. Estoy en el cacho abajo, buscando mesas y cantes. Que salen las molestias, para que la gente cante. A lo que de esta era, le hice bien como sabien. En tu mente esta vera, canto la bomba, así.